Tierra Santa, liberación de rehenes y retiro de tropas israelíes en la mesa de negociaciones para un acuerdo de alto el fuego con avances significativos según mediadores internacionales.
Desde Estados Unidos. Familia dedica canto a la Virgen sobre los restos de su casa arrasada por el incendio forestal en Los Ángeles. La situación es aún peligrosa, advierte Servicio Meteorológico.
Le presentamos los retos de la Iglesia en España en 2025, entre ellos la secularización y los ataques contra la libertad religiosa por parte del gobierno.
Desde Costa Rica, con peregrinaciones en diferentes diócesis, inicia el año jubilar.
Expertos de la Declaración Casablanca trabajan por la abolición universal de los vientres de alquiler. Abogado representante en Perú advierte las consecuencias psiquiátricas de los niños gestados por esta práctica. Afirma que las mujeres que prestan su vientre se exponen a la explotación de su cuerpo. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y también contigo, Eddie.
Claro que sí, Natalie, qué gusto tenerte en el estudio nuevamente. Tuve el gusto de conversar contigo con el programa de Doug Archer por Radio Católica Mundial. Bienvenida de vuelta.
Una bendición haber estado ahí, Eddie. Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Pared.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias con el reporte de más muertos en Gaza por operaciones militares de Israel en busca de los terroristas de Hamás. Se trata de 7 palestinos, 2 mujeres, una de ellas embarazada, y sus 4 hijos pequeños, mientras Israel y Hamás avanzan con los acuerdos en Qatar para un alto al fuego en la franja. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo. En Jerusalén, un grupo de familiares de los rehenes, soldados heridos y reservistas en Israel salieron a las calles con el lema "No hay rendición ante Hamás". Exigen que todos los secuestrados sean liberados a la vez y no por grupos, según trascendidos. ¿Cuál es la propuesta en la mesa de negociaciones? Aquí los detalles.
Los mediadores internacionales dicen que Israel y Hamás están acercando a un acuerdo de alto el fuego que pondría fin a su devastadora guerra de 15 meses. En los últimos días se han celebrado conversaciones en Doha, la capital de Qatar, y los mediadores informan de avances significativos, aunque dicen que aún es necesario salvar algunas brechas. Las conversaciones se han estado llevando a cabo en forma intermitente durante meses y se centran en un acuerdo de alto el fuego gradual. La primera fase duraría aproximadamente 6 semanas y durante ese tiempo Hamás liberaría rehenes. A cambio, Israel retiraría tropas de los centros de población palestinos, permitiría que los palestinos desplazados regresen a sus hogares y también trabajaría con socios internacionales para enviar ayuda humanitaria al territorio. La idea es que esta fase inicial abra la puerta a conversaciones sobre un acuerdo final de alto el fuego que significaría el fin total de los combates. Significaría una retirada completa de las tropas israelíes del territorio y también significaría el regreso definitivo de todos los rehenes restantes, tanto vivos como muertos. Ahora, las conversaciones sobre estos temas han sido difíciles y fracasadas repetidamente, pero esta vez hay una diferencia clave. El presidente electo entrante, Donald Trump, ha pedido a las partes que lleguen a un acuerdo antes de que asuma el cargo el 20 de enero. Esas palabras parece que serán escuchadas por todas las partes que se ven ansiosas por llegar a un acuerdo para esa fecha. El enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, ya está en el terreno y profundamente involucrado en estas conversaciones con la esperanza de llevar ese acuerdo hasta la meta.
Escuchemos ahora las expectativas de familiares de los rehenes con más de 460 días en manos de Hamás y de los palestinos en Gaza.
Hace unos días, cuando vimos que salía la lista de rehenes y no vimos el nombre de nuestro hijo ni el de otros 65 rehenes, pensamos que lo mejor para nosotros sería subirnos a un avión e ir a Qatar. ¿Por qué? Porque en Qatar tenemos a los negociadores. Y nos pareció que era importante para los negociadores, los representantes de Qatar, que están trabajando en este acuerdo. Y nos reunimos con gente de la oficina del primer ministro de Qatar, del ministro de Estado del equipo de seguridad nacional. Y para nosotros era importante dar el mandato que creíamos que sentían las familias en este momento, que es un acuerdo que incluye a todos los rehenes. Esperamos que la presión estadounidense del gobierno de Trump y de los mediadores árabes, Egipto y Qatar, sea seria y ponga fin a esta guerra. Y actualmente somos muy optimistas de que esta guerra terminará, si Dios quiere.
Dirigimos nuestra atención a California, cuya parte sur viene siendo devastada por incendios forestales desde hace varios días. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Los Ángeles está bajo advertencia de una situación especialmente peligrosa, la alerta más alta por los fuertes vientos que pueden extender los incendios existentes o generar nuevos. Más de 14.000 bomberos trabajan sin parar. Los incendios en Palisade e Eaton, los dos más grandes, están controlados en un 14% y 33% respectivamente, según indicaron las autoridades. Hasta ahora el número de muertos se mantienen en 24 y hay 23 desaparecidos confirmados. Reportes indican que más de 100 kilómetros del territorio están quemados. Más de 92.000 personas siguen con orden de evacuación. Veamos el caso de una familia de cuya casa arrasada por el fuego solo quedaron dos estatuas de concreto de Nuestra Señora de Guadalupe y San José.
Esta familia canta el Regina Caeli sobre las cenizas de la que era su casa en California. El fuego lo consumió completamente todo, menos las esperanzas y su fe. Peter y Jackie Halpin, junto con sus seis hijos adultos, no encontraron casi nada de su casa después del incendio. En medio del dolor, elevaron una oración junto a una estatua de la Virgen María que quedó intacta. Los integrantes de la familia dicen que han entregado todo a Dios durante este momento difícil. Uno de los hijos, Andrew Halpin, relató en el noticiero EWTN News Nightly lo que experimentaron al cantar.
Parecía que estábamos donde debíamos estar, que era lo correcto. Fue una experiencia increíblemente sanadora poder llorar juntos y luego tomar ese dolor y devolverlo a Cristo y a su madre.
Andrew Halpin pidió seguir orando por los damnificados, porque hay gente que lo ha perdido todo y sufre.
Y en España, la diócesis de Segovia respaldó a un párroco que se negó a dar la comunión al alcalde de la localidad de Torre Caballeros para defender el carácter sagrado de la Eucaristía, debido a que es público el hecho de que el político convive según el modo matrimonial con otro hombre. Así Prensa reporta que Rubén García de Andrés denunció la decisión tomada por su párroco. El Partido Socialista Obrero Español reaccionó exigiendo al obispo Jesús Vidal que no permita el odio por la condición sexual de algunos feligreses. La diócesis de Segovia afirmó que la decisión del presbítero fue incumplida de su ministerio y siguiendo la normativa de la Iglesia Universal. No es homofobia ni discriminación, señalaron. Veamos qué otros desafíos tendrá la Iglesia en España este año. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa.
La Iglesia Católica en España afronta varios retos en el año 2025, como la renovación de la quinta parte de sus obispos, las nuevas directrices sobre seminarios, la secularización y los ataques contra la libertad religiosa por parte del gobierno, entre otros. A lo largo del año ha de iniciarse el proceso para la elección de obispos de numerosas diócesis, alrededor de un 20% del episcopado actual en activo, que ya han sobrepasado los 75 años o están cerca de cumplir los 80. En 2025 presentarán su renuncia al alcanzar los 75 años los obispos de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau y Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López. Siguen gobernando sus correspondientes diócesis, pese a haber superado esta edad, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y el obispo de Cuenca, monseñor José María Yanguas. Desde la llegada al poder de la coalición formada por socialistas y comunistas al gobierno de España, liderada por Pedro Sánchez, se han impulsado numerosas reformas que chocan frontalmente con la doctrina social de la Iglesia, con un especial énfasis en el derecho fundamental a la libertad religiosa. En particular, se ha registrado una propuesta legal para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Mención aparte merece la cuestión sobre el Valle de los Caídos, un espacio religioso que está en la mira del Ejecutivo de Sánchez desde sus inicios, pero que en 2025 afrontará un desafío mayor si cabe, dado que el próximo mes de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco. El gobierno de España ha preparado una multitud de actos en torno a la efeméride y tiene la intención firme de expulsar a la comunidad benedictina del lugar y desacralizar la Basílica Pontificia de la Santa Cruz.
de una simple existencia para definir el...
La creciente secularización en la sociedad española es uno de los mayores retos desde hace décadas. Para reavivar la dimensión vocacional de la vida en todas sus dimensiones, la Conferencia Episcopal Española impulsa la celebración, el próximo mes de febrero, de un congreso de pastoral vocacional bajo el título ¿Para quién soy yo? Asamblea de llamados para la misión. Por su parte, los seminarios se encuentran en un proceso de reconfiguración tras la visita a apostólica realizada en 2023, que está a cargo de Monseñor Jesús Vidal, nombrado por el Papa Francisco, referente apostólico para la actualización de la formación sacerdotal inicial.
Cuando con motivo de...
En 2024 tuvo lugar una asamblea plenaria extraordinaria de los obispos en la que se aprobó el plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales. En septiembre, la Conferencia Episcopal puso en marcha la comisión asesora encargada de darle cumplimiento. Y este 2025 la institución deberá resolver las solicitudes de reparación que reciba. Desde hace meses se especula con un posible viaje apostólico del Papa Francisco a España, más concretamente a Canarias, donde el drama de la inmigración masiva preocupa de manera especial. Se trataría de una visita al estilo de las realizadas a Marsella o Córcega, alentadas por una reunión específica, no al modo de un viaje apostólico al país completo. Sobre la mesa siguen presentes tres casos controvertidos por diferentes causas cuya resolución sería deseable durante el año 2025. Por un lado está la situación de la comunidad cismática y sedevacantista de Belorado, que está en manos del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. En segundo lugar se halla el conflicto entre el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, y la prelatura del Opus Dei por Torreciudad. Y además en 2025 se cumplen 10 años desde que el miembro del Opus Dei, José María Martínez, profesor del Colegio Gaztelueta, fuera exonerado canónicamente de las acusaciones de presuntos abusos a un alumno, tras una condena penal controvertida y la participación del entonces menor en un programa televisivo con el Papa Francisco. El pontífice decidió reabrir el caso canónico en 2022 y designar como delegado al obispo de Teruel y el Barracín, Monseñor José Antonio Satué. Este nuevo proceso canónico aún no ha concluido.
Y a todos estos retos se suma el desarrollo de actividades en torno al jubileo de la esperanza convocado por el Papa Francisco y a las actividades en torno al 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, una devoción muy extendida en España también gracias al padre Bernardo de Hoyos y que tendrá su punto culminante en el próximo Congreso Internacional Cor Jesu Spes Mundi, que se celebrará en la Archidiócesis de Valladolid. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Nos vamos a Costa Rica para ver cómo inicia el año jubilar de la esperanza en parte de sus 8 diócesis. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta.
Limón. La riqueza del territorio costero de la provincia de Limón alberga dos poblaciones indígenas, la Bribri y la Cabécar. Por su ubicación, esta población ha mantenido sus costumbres autóctonas, no cuentan con servicios básicos y deben trasladarse caminando 6 horas para llegar al poblado más cercano. Por la pobreza, dependen de la caridad cristiana para suplir sus necesidades. Monseñor Javier Román Arias expresó su deseo de que en este año jubilar seamos misioneros de esperanza, sobre todo para aquellos que viven en medio de tribulaciones, dolor y pobreza. Atendiendo al llamado del Papa, quien imploró por esperanza para los pobres, Monseñor Román predicó con el ejemplo y se trasladó a las zonas más remotas de su diócesis, supliendo el vacío espiritual y material de los más necesitados. Junto con la ayuda de Obras del Espíritu Santo, dirigida por el padre Sergio Valverde, y empresarios de noble corazón, las comunidades indígenas de Limón iniciaron el año con parte de sus necesidades básicas cubiertas. Fieles, religiosas y gran parte del clero participaron de la peregrinación hacia la catedral en la ceremonia de apertura del Año Santo, celebrando además el 30 aniversario de la diócesis. La Eucaristía contó con la presencia del nuncio apostólico, Monseñor Marc Gerard Miles. Tilarán, Liberia. Por otro lado, en el norte de Costa Rica, la diócesis de Tilarán, Liberia, celebró con gran alegría la apertura del año jubilar. Al son de música de adoración, peregrinaron con devoción hacia el templo. San José.
En San José, el arzobispo Monseñor José Rafael Quirós designó la Catedral Metropolitana en el centro de la capital como sitio de peregrinación, lugar donde los fieles pueden ir a recibir las indulgencias.
El sacerdote Germán Rodríguez, rector del Santuario Nacional de San José, instó a la feligresía a peregrinar hacia la Catedral Metropolitana Santuario Nacional San José.
Vamos pues motivar a todos los fieles de nuestra arquidiócesis a peregrinar hacia esta catedral que también es Santuario Nacional en honor a San José, para que cumpliendo esas debidas disposiciones alcancemos esa gracia, esa misericordia de Dios que se nos ofrece de manera muy particular en el Año Santo que, repito, el Papa ha convocado con este lema tan hermoso, la esperanza no defrauda, porque el Santo Padre quiere que a lo largo de este año estemos marcados por esa esperanza. Dios nunca nos defrauda, Dios nunca nos abandona, Dios no nos falla.
Ciudad Quesada. En esta diócesis, los jóvenes de la pastoral juvenil cargaron una gran cruz con el lema del jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, mientras caminaban junto a fieles y el clero hacia la catedral. El obispo José Manuel Garita expresó el sentir de los católicos ante el año jubilar.
Al mismo tiempo, con gran alegría y gozo, abrimos como familia eclesial y a nivel diocesano de Ciudad Quesada el Año Santo Ordinario 2025, Jubileo de la Esperanza, en comunión con la Iglesia Universal. Esperamos, hermanos, abundantes y bendecidos frutos de este tiempo de gracia que nos regala nuestra Santa Madre Iglesia.
En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, expertos de la Declaración Casablanca trabajan por la abolición universal de los vientres de alquiler. Abogado representante en Perú advierte las consecuencias psiquiátricas de los niños gestados por esta práctica. Afirma que las mujeres que prestan su vientre se exponen a la explotación de su cuerpo.
Además, más caravanas de migrantes se organizan para salir de sus países hacia Estados Unidos para llegar antes de que Donald Trump asuma el mando.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Seguimos con la información y les contamos que un grupo de expertos de diferentes partes del mundo reunidos en la organización Declaración Casablanca trabajan por la abolición universal de la gestación subrogada, más conocida como vientre de alquiler, que se da cuando una mujer se compromete por contrato o acuerdo a gestar un embarazo y luego entregar de forma inmediata al bebé que da a luz a los padres solicitantes. Para hablarnos sobre lo que están haciendo para que termine esta práctica en todo el mundo, está con nosotros el abogado Gonzalo Gálvez, representante de la Declaración Casablanca en Perú y también profesor de la Universidad de Piura. Doctor Gálvez, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias.
Gracias, Nati. Para mí es una alegría y un gusto también estar acá. Agradecemos la invitación que nos hacen para poder hablar de este tema tan importante.
Coméntenos, por favor, ¿en qué países es legal la maternidad subrogada?
Bueno, actualmente la maternidad subrogada es legal en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Georgia, entre otros países que se podrían mencionar, ¿no?
¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que de repente está pasando por su mente realizar esta maternidad subrogada?
Bueno, mi mensaje es que estén atentos a que la maternidad subrogada no es la mejor solución a la posibilidad de tener un hijo para aquellos padres que no pueden tenerlo por la vía natural. Y también un mensaje de alerta a las mujeres que se pueden prestar a este tipo de práctica porque implica una explotación de su cuerpo en la cual los involucrados, las empresas, las agencias, no van a tener mucha consideración, digamos, de ciertos aspectos que implican a la dignidad propia de la mujer, sino que más bien serán tratadas un poco como cosas, como objetos, ¿no? Bueno, hay muchos estudios actualmente, especialmente en el orden psicológico y psiquiátrico. Entre ellos están los realizados por la psiquiatra perinatal Ivonne Olsa, y que ha demostrado que pues la separación del hijo de su madre pues tiene unas consecuencias psiquiátricas, genera un daño en la salud mental, ¿no? Y por otro lado, también en la madre, ¿no?
Es verdad, doctor. Y ustedes han venido trabajando como Declaración Casablanca ya durante el 2024 para abolir esta maternidad subrogada. Coméntenos un poco cuáles han sido los logros en el año pasado.
Bueno, entre esos logros tenemos diversos momentos especiales, ¿no? Uno de ellos ha sido que la portavoz de Casablanca, Olivia Maurel, que es una mujer que ha nacido por gestación subrogada y que da su testimonio al mundo de todo lo que ella ha sufrido por esta práctica, ha sido galardonada con el premio Atreyu en Italia. Por otro lado, también la declaración de Casablanca es ahora reconocida como una entidad de prestigio y también una entidad que puede aportar, digamos, argumentos de carácter jurídico para lo que vendría a ser la batalla judicial. Uno de los grandes logros ha sido que la organización de Casablanca ha sido muy activa en la reforma de la directiva europea, que ahora incluye a la gestación subrogada como un tipo de explotación, ¿no?, de personas, y trata también de personas, ¿no? Por último, también ha sido grande el papel de Casablanca en el trabajo con el Papa Francisco y con la Iglesia para que se, digamos, haga una concientización y un llamamiento a nivel mundial de la abolición de la gestación subrogada.
¿Cuál es el plan ahora para este año para acabar con maternidad subrogada desde la Declaración Casablanca, doctor?
Bueno, lo que se está intentando, por un lado, es seguir el mismo camino de concientización, de intervención en los foros internacionales, políticos, económicos, etcétera, ¿no? Y concretamente acá en el Perú, lo que se intentará es, se está organizando una tercera conferencia de la Declaración de Casablanca acá en Lima. Yo les diría que estén atentos al Instagram de la Universidad de Piura, a la página web de la Universidad de Piura, donde seguramente anunciaremos ya las fechas concretas, el lugar al que pueden dirigirse para este evento, las inscripciones y demás.
Doctor Gonzalo Gálvez, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros.
Bueno, para mí un gusto también. Muchas gracias,
Seguimos con las noticias. Y a pocos días de que Donald Trump asuma por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos, sus declaraciones sobre migración han generado inquietud en América Latina. Trump ha prometido endurecer las políticas migratorias, deportar a miles de migrantes indocumentados y finalizar la construcción del muro fronterizo, medidas que ya están impactando a países emisores y de tránsito. Veamos qué dice la Iglesia que asiste a los migrantes en México y en Honduras. Nuestro corresponsal Diego López informa.
Joana Campos, una madre venezolana, dejó su país con la esperanza de encontrar un futuro mejor para su familia. Como muchos migrantes de América Latina, se apresura a llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia el 20 de enero, temiendo por políticas migratorias más estrictas bajo su nueva administración.
Tengo un hijo discapacitado al cual queremos ayudar con su operación y una silla de ruedas especial para él. Mi madre, más que todo por la ayuda económica que yo le puedo, bueno, mi grupo familiar que andamos, podemos aportar a nuestra familia que está en crisis.
En Honduras, miembros de la Pastoral de Movilidad Humana, coordinada por las hermanas escalabrinianas, advierten que las caravanas de migrantes se están organizando con mayor rapidez para intentar llegar a Estados Unidos antes del 20 de enero, cuando Trump asuma la presidencia.
Justo a la semana pasada se organizó una caravana, bueno, ya que fue una caravana que comenzó a organizarse desde finales del año pasado, cuando ya se supo que Trump había ganado las elecciones. Y esto es generalizado, no es solamente una. Hay más iniciativas también de gente que se está organizando para salir del país y llegar antes que él tome posesión a Estados Unidos.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el último año fiscal, en la frontera con México se registraron más de 2 millones de encuentros con migrantes indocumentados, es decir, detenciones, expulsiones u operativos de registro. De ellos, más de 1 millón eran adultos, 804 mil familias y cerca de 110 mil menores no acompañados. Es México un país clave para las políticas migratorias de Estados Unidos. La Iglesia Católica ha criticado la estrategia de contención, detención y deportación vigente desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El responsable de la Pastoral de Movilidad Humana advierte sobre un posible endurecimiento en estas medidas.
Ya las están endureciendo. Las políticas desde el primer momento en que todos ellos buscan la manera de disolver caravanas y de que no lleguen al norte, y que incluso antes en todavía las disuelven en el sur, significa que ya está afectando y significa que ya hay presión de Estados Unidos hacia México, y que de esa manera por eso los migrantes no avanzan caravanas y ellos después de manera esporádica van buscando la manera de cómo acercarse al norte.
A pesar de este panorama, las más de 50 casas de acogida que la Iglesia Católica tiene en todo el país y los agentes de la pastoral migratoria se han comprometido a seguir colaborando con las personas que solamente buscan un mejor futuro enfrentándose a las adversidades del camino. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.
Fello Toro y aquí por EWTN Radio Católica Mundial quiero recordarte que aunque todo esté perdido y las olas te cubran, clama a Él y Él te responderá. Cuenta conmigo. ¡Woo!
Ven y sálvame, tu palabra me da vida, voy a amarte todos los días. Ven y sálvame, tu gracia solo.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
Nuestro Dios es el autor de la vida y el padre de cada uno de nosotros. A los ojos de Dios, nosotros somos sus hijos e hijas que Él ama con un amor personal, con un amor que conoce nuestros nombres, con un amor que creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, que conoce todos los deseos de nuestro corazón. Este es el mensaje que estamos llamados a proclamar en nuestra gran ciudad y en el mundo. Estamos llamados a anunciar esta buena noticia a todas las personas. Estamos hechos para cosas más grandes. Que toda vida humana es preciosa, la vida de ustedes y la mía. Cada criatura tiene una razón de ser en la creación de Dios. Cada persona tiene un propósito en el cielo.
Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com.
Dios mío, te amo con todo el corazón sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad. Y por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que yo te ame cada vez más.
Es tiempo de conversar la fe.
En esta temporada vamos a conversar de la alegría del amor.
Los obispos de California invitan a todos los católicos a celebrar la belleza y la bondad del matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor. Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z. No es igual un deporte que una promesa. No es lo mismo ser tímido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan a través de EWTN y Radio Católica Mundial, y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Y recordándoles que no olviden en descargar su aplicación de Radio Santísimo Sacramento, donde pueden reescuchar estos programas y los programas que les gusten a ustedes, las veces que quieran, el día que quieran y cuántas veces lo quieran hacer, ¿verdad? Y si les dan ganas de mandarnos un mensaje de texto, que por ahí se les ocurrió algo rápidamente, pues solo háganlo al 916-999-1240. Pues hoy día miércoles nosotros vamos a continuar trabajando en esta bella documento que nos dejaron los obispos de Estados Unidos, la carta pastoral. Estamos en el cuarto desafío y ayer comenzamos el subtítulo, el crecimiento en el matrimonio cristiano. Y estuvimos comentando pues que nosotros los casados, cómo tenemos que orar, ¿verdad? Cómo hay que orar, cómo saber orar, cómo aprender a enseñar, como dice el Padre. La oración personal, la oración del matrimonio y la oración en familia. Qué importante, qué interesante esto, porque de repente la dejamos de practicar y creemos que con nuestra oración personal tenemos para toda la familia, que yo creo que sí debe funcionar de alguna manera, pero es obviamente que cuando multiplicas las oraciones en familia, pues yo creo que estamos orar en familia. Yo creo que a todos nos hace falta orar en familia. Y ahí seguramente estoy, pues bueno, sí que ahora estoy seguro de que hay algún radioescucha de que no van a ocupar espiritualidad, la fe, la fuerza. Entonces, personalmente, Dios le dio la chequera. Hay que insistir. A veces yo creo que nos cansamos y decimos, pues es joven, ahorita se va a hacer un lado, que sí le pasa mucho joven, pero cuando les ponemos esas raíces, ¿verdad? Esos principios de cómo hacerlo, seguramente ellos tarde o temprano van a retomarlo. Y como decía el Padre, hay que poner a alguien que sepa orar junto de él, que no seamos nosotros, para que ellos vean. Muy buen ejemplo que dijo el de los periquitos, ¿verdad? Que ya que el periquito se acercó, pues el otro periquito dijo, no, pues aquí no hay peligro, yo también me acerco. Y yo creo que así somos nosotros hasta los seres humanos, porque cuando vamos a algún lugar y si no vemos que no hay nadie, no nos acercamos. Pero si vemos que alguien se acerca, decimos, pues hacemos lo mismo, nos acercamos, ¿verdad? Aunque no lo conozcamos, nos acercamos y empezamos a preguntar y empezamos a hacer todo ese movimiento. Bueno, pues vamos a continuar hoy con este tema, porque creo que ya me pasé del tiempo que me tocaba para la introducción, pero le damos tiempo de presentar al equipo que tenemos este día.
Con ustedes, Blanca Maravilla.
Su servidor, Rubén Arguín, mandándole un saludo a todas esas personas que han hecho su tarea, a todos los que el Padre ayer les dijo. Y los que no se hacen tarea, pues, a hacerla. Los invitamos a que la hagan.
Y yo soy la misionera Yolanda Barajas, de la fraternidad Verbum Dei, Palabra de Dios, que está con ustedes en estos momentos. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
Yo soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento. Sí, esta aventura a la cual los matrimonios se comprometen a vivir, realmente es una aventura muy hermosa cuando, como les he estado diciendo, se montan en la lógica de Dios, en la lógica de Cristo, porque allí hay... No, es la eternidad, es un mundo inacabable, la realidad, la verdad de Cristo, que a mí siempre me me fascina verla cuando Jesús platica con alguien, y la veo bien clara, por ejemplo, también cuando platicaba con Poncio Pilatos. Fue un diálogo que tuvo realmente preciosísimo, en donde se veía clarísimamente que Jesús tenía el dominio del asunto, aunque estaba ante el gobernador, ¿verdad? Pero él era la verdad, él es la verdad. Y Jesús sabía que Jesús había visto o sabía que había en Poncio Pilato esa capacidad de admiración, capacidad de observación, porque Poncio Pilato sabía perfectamente que Jesús era inocente. Y además de que tenía delante de él a una humanidad realmente miserable, porque estaba golpeado, estaba sucio, estaba ensangrentado, realmente estaba hecho una piltrafa físicamente nuestro Señor Jesucristo, Pilato pudo ver grandeza, pudo ver realeza en su actitud, en su integridad, en su serenidad, en medio de todo eso. Pilato estaba, como dicen los españoles, estaba flipando, estaba admiradísimo de cómo tenía él esa actitud. Era realmente una actitud de realeza, de grandeza. Entonces, por eso precisamente cuando le dice, ¿tú eres rey? Entonces Jesús le dice, ¿lo dices porque otros te lo dijeron o por ti mismo? Ese Jesús era tremendo, no perdía su serenidad y su inteligencia. ¡Qué barbaridad! Ahí se notaba que él tenía el control de todo. Él era el Señor. Entonces, montarte tú, tratar de entender esa lógica perfecta, hermosísima, de la forma de pensar de Cristo, te hace igual a Él. O sea, yo creo que me sueno un poco atrevido al decir esto, ¿no? Que te hace igual a Él. Pero es que es lo que Jesús quiere. Jesús, eso es lo que quiere. Cuando nos revela todo eso, es porque Él quiere que le imitemos y nos da todas las herramientas para imitarlo. Y encima Jesús se atreve a decir, y harán cosas mejores. Es una barbaridad, pero es que es cierto. Entonces, claro, imagínate cuando unos papás, papá y mamá de familia, se montan en esa lógica, en esa forma de pensar, la han aprendido de Cristo, su forma de agarran dominio para educar a sus hijos, los van a conocer, van a mirar a sus hijos, porque ustedes lo saben, que cada hijo es un mundo distinto. Pero entonces, te sabes acomodar a los hijos y vas a poder darles a cada uno las palabras y las actitudes que necesitan. Educarlos, comprenderlos y darle su empujadita también.
No sé si solamente para seguir la continuidad, padre, del documentito, pero yo nomás quería resaltar eso que dice que esto requiere un esfuerzo persistente, mantener las mutuas atenciones. O sea que aunque ya van pasando los años, dice, es un esfuerzo seguir manteniendo las mutuas atenciones, perseverar en fidelidad, en amabilidad, en comunicación y en asistencia mutua, que es lo que, como decíamos, se les baja el aire, las llantas, que se te baja el aire, pero si tú te mantienes, dice, la gracia, ese cheque que nos da, nos mantiene en esta mutua amabilidad, fidelidad, perseverar, porque no es Dios ya sabe que eso se va a acabar, pero hay que persistir. Cuando hay días que se levanta uno con mucha emoción y wow, con mucho, ¿verdad? Un amanecer precioso en el corazón que traemos, como yo hoy, ¿verdad? Bueno, yo todos los días, pero hay días que no, hay días que se te cae el tinte del pulpo, que te deja así todo nebuloso. Pero si dice, si mantenemos la perseverancia, esa gracia de Dios, entonces el matrimonio va mucho más allá que un romance pasajero. Más allá. Y esto es lo que te aporta el sacramento católico. El sacramento del matrimonio, esa gracia de Dios que va más de lo humano, de esa lógica que usted decía, vamos más allá. Pues sí, hoy no traigo mucha energía, pero eso no significa que no puedo seguir. Entonces, uh-huh. Qué bonito, ¿verdad?
Ah, me gustaría compartir algo que desde ayer o en estos días me lo quería compartir. Y ahorita usted menciona algo. Cuando el padre el lunes, creo, en la introducción nos decía este ejemplo de cómo el niño es feliz y luego el teenager, la dificultad. Y cómo, y ahorita con esto de que el matrimonio va más allá, digo, tal como, sí, qué bonito, la niñez es hermosa, es hermosísima, pero Dios no nos creó para quedarnos en la niñez. La juventud es un reto grande. Esas fuerzas que usted decía, madre, es en la juventud que uno se quiere comer al mundo. Yo veo a nuestros hijos y recuerdo mi juventud. Yo podía dormir 3-4 horas y daba todo el día. Y veo ahora a nuestros hijos que hacen esto y lo digo. Y el otro día le comentaba a Rubén, juventud divino tesoro. Porque nuestra hija estaba todo el día de la escuela y luego se fue al juego de fútbol, iba a agarrar el camión para regresar al dormitorio de la escuela, que va a llegar como a la 1 de la mañana y luego a la mañana tiene que levantarse para sus exámenes. Pero es esa energía que Dios nos da en la juventud para algo, aunque tenemos ese reto, pero no nos quedamos allí. ¿Y qué está pasando hoy en día? No estamos utilizando este ímpetu, esa energía para lo que Dios la creó. Para que este reto de transición de entre el no ser niño y no ser adulto, es para llegar a otro nivel, para llegar al joven adulto, que después uno se abre a la misión, al propósito de vida, que es mucho mejor, no es que es mucho mejor, pero va más allá. Entonces, ¿qué son estas etapas que van llevándonos, sí, más allá, crecimiento? Y entonces poniéndolo en práctica al matrimonio, lo veía así. Qué bonito el enamoramiento, es hermosísimo. Tiene su porqué y su momento y su para qué. Y me recordaba las palabras de San Pablo. Cuando era niño me vestía como uh-huh. niño, hablaba, me comportaba. Uh-huh. Muchos matrimonios nos estamos quedando en
la niñez.
En la niñez.
Con el vestido de primera comunión y no llegamos a la confirmación.
Pero como tú dices, eso es de crecer, eso no.
Sí.
De crecer, no estamos creciendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que definitivamente es entender la palabra crecer, porque a veces creemos que ya me casé, ya crecí, y hasta ahí llegué, pero no entendemos que hay algo más todavía que nos falta. Ese es el entendimiento, el entender la palabra crecimiento.
Claro.
Crecimiento, como usted lo acaba de decir, no vamos a dejar de crecer desde que nacimos hasta que morimos, ¿verdad?
No, perdóname la vida. En el cielo vamos a seguir creciendo.
Bueno, yo digo, estamos en este planeta.
No, pero es que ayer que estábamos hablando de eso, en el cielo seguimos creciendo, no nos quedamos hacia, vamos, el conocimiento de Dios es infinito. Infinito, Dios, simplemente aquí tenemos el conocimiento de una hormiga. Imagínate, o sea, ¿se acuerda aquel ejemplo que nos podría el padre Jaime también? El conocimiento de la hormiga, o sea, ¿qué conocimiento tiene una pobre hormiguita chiquitita aquí? Así, pues, imagínate, tú ves entre tu conocimiento y el de la hormiguita, hay un abismo grandísimo. Pues, y imagínate que en el cielo, ya se acabó el conocimiento. Es que el conocimiento no es intelectual, es esa vivencia. Uh-huh. Es ese crecer y crecer y crecer y crecer. Pero no es mental, es otra lógica, pero bueno, de crecimiento.
Exacto, pero bueno, decir ya cómo va a ser el cielo, pues ya quién sabe, ahí ya no sabemos nada.
Pues debe de ser
porque
padrísimo.
Cuando dice, eso sí, de que vamos a tener la plenitud del gozo.
Estar mejor que nosotros, padre, sí, clarísimo. Eso sí.
Pero a mí una de esos chispazos que me dan como vértigo de las cosas de la Biblia es aquello que dice San Pablo. También por ahí San Juan en otro lugar, pero ahí cuando San Pablo dice cómo es el amor es así, 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 en 1 Corintios 13, dice, ahora conozco como en un espejo, ¿verdad? O como en un espejo de aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahora los espejos son perfectos, ¿no? Es como en brumas, diría yo, ¿no? Pero entonces, dice, conoceré a Dios como Él me conoce a mí.
¡Wow!
Eso a mí me da vértigo. Digo, uff, ¿qué es eso?
Y se acuerda que también dice, y el amor no acaba.
Uh-huh.
Es decir, sigue.
El amor
sigue.
Es eterno.
Uh-huh. Es eterno. Entonces, pues, perdón.
No, yo lo sigo escuchando. Eso es maravilloso lo que están diciendo. Pero yo le quisiera agregar un poquito a lo que Blanca compartía del crecimiento como pareja, ¿verdad? Vamos a decir, hay muchas veces que pasa que uno de las dos personas está creciendo y la otra no, ¿verdad? Cuando uno se estanca y hay veces que desafortunadamente a veces provocamos que la pareja de uno siga creciendo. O sea, lo hacemos más difícil el poder crecer. Aunque si lo miramos de la manera posible, del otro lado debemos decir, estás creciendo más porque yo te estoy haciendo que por mi culpa pues sí. Estás tú mejorándote, ¿verdad? Sí, si lo miraras de esa manera, por eso.
No, hay que verlo también de esa manera.
Por eso Blanca ha crecido mucho, ¿verdad? De este lado, ¿verdad? Pero bueno, sí, que si estás pasando tú por eso, vamos a decir, si tú como hombre o tú como esposa ahorita estás pasando en eso, que no te desanimes, que todo mejora. Yo te lo puedo decir por experiencia personal, que Blanca, yo era el que estaba estancado, que yo era el que en verdad estaba, como decía, así estoy a gusto y así estoy bien. Y cuando me di a Blanca que ella empezó a hacer el cambio y poco a poco me fue dando esa espinita, esa como ese periquito que estaba comiendo allá y decía, a ver, que yo quiero comer eso, pues me está gustando eso que estás haciendo, pues entonces, que no perder el desánimo, de no perder ese de decir, no, ya no más, ya estoy cansado de, ya voy a tirar la toalla, que no está pasando nada, porque hay veces que pasan cosas cuando uno ni siquiera las está mirando, ¿verdad? Están bajo los vestidores, dicen, ¿verdad? Bajo donde están pasando las cosas, que tú no te desanimes, que ese esposo, como en mi caso, está haciendo su pasito, ese pasito para adelante, pasito para atrás, pero vamos pasito para adelante más seguido, y ojalá que tú como hombre o tú como mujer que estás pasando eso, no te desanimes, échale ganas y vas a ver que esa persona que está a tu lado, vas a hacer esa invitación a querer mejorar, a querer, ¿sabes qué? Ya te me estás yendo muy lejos, déjame, me le empiezo a dar pasitos para adelante para poder tratar de alcanzarte y hacer, como dice ahora tú, si tú eres el que estás estancado, mirar qué puedes hacer, ¿verdad? Sí, a meditar, ¿qué es lo que tú quieres? Blanca me pregunta a mí muchas veces, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y tú, ahora tú pregúntate también, ¿tú qué quieres? ¿Quieres seguir con tu pareja? ¿Quieres mejorar? ¿O quieres, estás contento donde estás? ¿O quieres empeorar? Porque como dijeron ustedes, si no te mejoras, te vas a empeorar, ¿verdad? So, hay que tratar de echarle ganas y querer motivarnos, agarrar la motivación de una manera u otra. Si la motivación la agarras porque tu esposa o tu esposo están mejorando, qué bueno, y si no, búscale. Búscale, ¿verdad? Búscale para poder sacar ese gozo a tu vida y mejorar eso, porque pareja, cuando estás viviendo el matrimonio, es hermoso, es hermoso.
Y esto es precisamente lo que decías del padre Jaime, que decía, si no creces, decreces. Aquí es donde aplica eso también. No te puedes quedar en la etapa niña. No, no puedes. Es que sí, es que vamos a seguir funcionando, vamos a seguir en movimiento. Si tú te quedas en la etapa infantil, ya no vas a ser un niño, vas a ser un adulto raro.
Imagínate un canoso. Exacto. Con unas actitudes de
eso, cinco. Ya o estás loco o estás, no sé.
¿No?
Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Me gusta mucho el ejemplo, yo vuelvo al ejemplo mucho del periquito. Pero tenemos que tener cuidado también con el periquito, porque vamos a encontrar unos periquitos que les van a decir que no te acerques tampoco. O sea, no se acercan ellos y no te dejan acercar a ti. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos periquitos que de repente no vamos a encontrar. Que vamos a encontrar en el camino de que hay un periquito que, como dijo, se acercó y el otro periquito se acercó y hay uno que te va a decir, no te acerques. Entonces, existen muchos casos en los que puede ver uno que hay 100 periquitos que no se van a acercar y ahí están paraditos esperando a ver qué pasa y pues ahí está la mano de Dios, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado.
como aquí hay en Estados Unidos, ¿no han visto esos cables que están muchos pájaros ahí flojos que solamente están viendo pasar a la gente? Aquí yo nunca había visto esas manadas de animalitos tan inútiles. Bueno, perdón, deben de tener su gracia, ¿verdad?
Exacto.
Pero es que están en los cables, ni cantan, ni nada, ahí solo viendo, chismeando con el ojo, no sé. Y queda, digo, sacando el mismo ejemplo del perico del padre. Es que aquí nuestra audiencia le han traído un café al padre para... Perdón, es que nos distrajo, padre, su café.
Pero bueno, también por lo mientras, también se me viene, hablé con una, me tocó saludar a una pareja, amigos, en la parroquia, y me decía la esposa, qué difícil es, Blanca, como vivía oración, ora por nosotros. Pero claro que sí, también nos encomendamos nosotros a sus oraciones porque es bien difícil. Ya. Todo esto que está en esta carta, yo les comparto que a mí, yo digo, qué hermoso, o sea, esa lógica de Cristo nos las están como describiendo tan hermoso, dándonos consejos prácticos, porque aquí sí que vale que hay consejos prácticos. Muchas veces yo he escuchado que nosotros como radioescuchas o, ¿verdad?, como fieles en la Iglesia Católica, que se nos queda lo enseñado por Cristo, nuestro Señor, como a un nivel muy alto, como, sí, pues qué bonito dice la Biblia, o qué bonito. Pero ¿cómo se vive eso en casa? ¿Cómo se perdona una y otra vez infidelidades, quizás no de y que las hay, infidelidades de con físicas, ¿verdad? Pero las infidelidades que donde estamos siendo infieles a nuestra vocación, a nuestro claro. llamado, a nuestro sí.
Allí empieza la primera infidelidad, que dice aquí, sé lo que eres, como no están siendo lo que tienen que ser. Ya empezó la infidelidad, luego lo otro son ramificaciones. Pero aquí es que ya empezaste a no ser fiel a tu vocación, a este está los dos en la misma dirección. ¿Se acuerda que también nos decía el padre Jaime? El matrimonio no es dos que se miran tontamente, son dos, y eso es una frase de un autor, son dos que ven en la misma dirección. Pero si cuando empezamos a ver uno para allá y otro para acá, se van a dar de tortas. Ahí empieza la primera infidelidad, luego lo otro pues ya va a ir saliendo. Tú decías ayer una cosa de cómo orar juntos. Yo pienso que si que está bien las tres oraciones juntos, pero si no está bien afianzada esa personal tú con Dios, no llegarás a la segunda ni a la tercera. Porque es Dios que ahí te hace ver a ti solito en tu corazón, aquí la erraste, mi canal. Aquí tú no... Y eso ahí, nuestro orgullo queda doblegadito, porque mucho problema del matrimonio es soberbia y orgullo. Soberbia y orgullo. Y es el capital, que vamos a hablar después de las virtudes capitales. Que diga de las virtudes capitales, los pecados capitales. El orgullo y la soberbia no me dejan pedirte perdón. No, tú tuviste la culpa, no, que tú no, y tú. Y el único que nos capacita para doblar la cabeza es Dios, tú y Dios que te mira con ese amor, esa gracia, que te capacita para pedir perdón. Por eso yo diría, qué importante es la oración personal. Ahí Dios, como nos ve, somos tan transparentes para Él y, no, aquí no, esto fue una actitud de soberbia, mi yo. Aquí usted, usted me miente, no seas mentirosa, mira, aquí te dije, pasó esto y esto, y te lo hace ver en un tristras, ni siquiera te da grandes explicaciones teológicas, te quedas ahí al desnudo con Dios y te dice, no, es esto, si tú te quieres hacer la longis y lo que tú quieras, y tú reconoces con Dios, y después ya es más fácil que le digas, hermana, perdóname, hermano, perdóname, es verdad, pero sin esa actitud primera con Dios que te deja así como, y luego ya te capacita con la oración con la esposa, con los hijos, pero esa yo la veo tan fundamental que es así, es una tareita que tenemos que hacer diario.
Una tareota. Pero es un ejercicio, ¿no? Es como los ejercicios que hacemos. Siempre queremos hacer un ejercicio físico y un día trabajamos.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Ball Springs Road en Ball Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Estás escuchando Radio para tu Alma en la red de Radio Guadalupe. 24 horas al alcance de tus manos en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
No esperaba perder a mi esposo y no sabía qué hacer. Estaba afligida, asustada, confundida y no sabía a quién ni a dónde acudir. Nunca antes había planeado un servicio funerario. Llamé a José Solá, un profesional de la planificación funeraria. Nos llevó a mí y a mi familia de la mano y nos ayudó con todo el proceso, al proporcionarme opciones para una funeraria e información sobre los tipos de servicios para honrar nuestras tradiciones. Incluso asistió a la reunión conmigo en la funeraria y pudimos brindar el servicio que mi esposo hubiera querido. Si tiene preguntas sobre qué hacer cuando alguien fallece, le sugiero que llame a José Solá directamente al 214-679-3544. 214-679-3544. Sin costo alguno, me brindó orientación y fuerza cuando más lo necesitaba.
La diócesis de Fort Worth te invita a su conferencia Creados para Amar, el próximo 18 y 19 de enero. La conferencia es para hombres y mujeres mayores de 18 años con temas enfocados en las cuatro etapas de formación humana, intelectual, espiritual y pastoral. Los presentadores serán Evan Lemoine y María Fernanda Gómez. El evento se llevará a cabo en Nolan Catholic High School en Fort Worth. Se pedirá una donación de $60 por persona. Para más información, llama al 817-945-9366.
Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el ITIN, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736.
Coldwell Bankers Apex Realtors, donde nuestra filosofía es poniendo los intereses de nuestros clientes sobre todo.
Nuestro Departamento de Ambiente Seguro de la Diócesis de Fort Worth les gustaría invitarlos a todos a nuestra junta comunitaria que va a suceder en St. Joseph's en Arlington el 1 de febrero a las 6 de la tarde. Una junta para poder hablar del tema del tráfico humano. Va a haber la oportunidad de hablar con expertos, hacer preguntas y educarnos y tener herramientas para prevenir este tipo de situación, ya sea sexual y o laboral. Los invitamos a todos, esperemos que todos estén ahí y esté abierto para cualquier persona que tenga cualquier duda o que guste participar en esta reunión comunitaria.
¿Qué iba a hacer con un bebé?
Era demasiado joven para ser mamá. Dijeron que tenía opciones.
Yo tenía otros planes.
Tenía esperanzas y sueños para mi vida.
Me dijeron que sería lo mejor que podía hacer.
Entonces, ¿por qué me arrepiento todos los días de mi decisión? ¿A dónde se fueron?
Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.